Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Pues vamos ya con 6 minutos, a partir de la 1 del mediodía, es decir, la 1:06, continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE Más. ¡Qué reguapa viene hoy Belén Ibáñez con una chaqueta azul tan, tan, tan bonita! No, es que es verdad, es precioso.
Pues fíjate, es de rebajas, pero además es del año pasado.
Vaya, Belén, de verdad. Belén Ibáñez, compañera de los servicios informativos, que cuando no me acerco por la mañana a ver al equipo de informativos locales, luego me pasan estas cosas que me sorprendo porque a veces venís muy pintureros, así, con unos modelos chulos.
Bueno, tú también vienes guapa, ya lo sabes, ese pañuelo que llevas, ya lo sabes que le tengo yo hecho el ojo
ya
desde hace mucho tiempo.
Ya te lo regalaré, que todos los días me lo dice. Qué bonito, qué bonito. Bueno, es que no lo he encontrado, si no ya te hubiera comprado uno.
Vaya dos.
Bueno, es que es importante. Hoy es el día de la felicidad, perdóname. Y estar contentos, y estar contentos con lo que uno lleva. Y el color azul es muy bonito, pues también
pues sí,
es importante.
Azul COPE.
Y dicho esto, que cuéntanos por dónde va la actualidad hoy,
bueno,
de Madrid.
Bueno, pues hay muchas cosas. Estamos muy pendientes de lo que está pasando en Puente de Vallecas. Los vecinos están un poquito alterados con eso que ocurrió el domingo, con esa muerte de Paco, ese vecino de 64 años que murió de una puñalada cuando fue a mediar en una discusión por unos perros. Bueno, no hay detenidos de momento, los vecinos se manifiestan, pues hay pintadas con la palabra asesinos, ayer se llegó hasta quemar anoche un camión, en fin, están los ánimos bastante tensos en esa zona y hay que intentar, bueno, pues que las cosas se calmen un poco. Allí ha ido nuestro compañero Ramón, a ver si que nos cuenta, a ver cómo están las cosas. Sé que ha hablado con el párroco, ha dicho que ya ha hecho un llamamiento a la calma, como es natural, para que esto no termine en una guerrilla entre vecinos, que no puede ser, no se puede poner uno así. También estamos pendientes de los pisos turísticos. La Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible ha hablado de este tema. La semana que viene se va a aprobar en el Pleno y, bueno, pues hay muchas restricciones para el que tenga un piso turístico porque se van a poner muchas limitaciones, va a haber que pedir una licencia específica cuando se alquile más de 90 días, van a tener que tener en algunos casos acceso independiente, en fin, muchas limitaciones a esos pisos turísticos, pues que, como sabes, pues han ido proliferando en Madrid, ha habido muchas protestas al respecto, y bueno, pues suponemos que la semana que viene, ya te digo, en ese pleno se apruebe definitivamente y ahí pues va a haber que poner muchas restricciones, desde luego. El que lo
van
tenga,
a beneficiar, por supuesto, a los vecinos de esas comunidades.
Va a beneficiar a los vecinos de esas comunidades y los que se están, bueno, haciendo esos pisos, pues van a tener que ponerse a las pilas, porque desde luego las restricciones son serias. Y luego, bueno, pues también estamos muy pendientes en lo climatológico, de lo que nos va a hacer los próximos meses, esa primavera que entra esta noche. Bueno, pues lo que ya nos podemos imaginar, la primavera...
¡Ay, no nos lo digas! Que no va a llover. Vamos a dejarlo con una interrogación gigante. Bueno, porque, oye...
Claro, ya sabes que esto no sé. Del clima es cíclico. Pues unas veces llueve, otras veces no. Pues ahí lo dejo, que la gente piense lo que
pero,
quiera.
Pero, hombre, no sé, danos alguna pistilla, ¿no?
Bueno, pues a ver, ¿tú qué tiempo estás teniendo últimamente? Vamos a ver.
Mucho calor.
Vamos a ver, mucho calor y no ves una gota, ¿no?
Nada,
pues eso. Pues
ay,
eso.
Qué pena.
Pues eso,
verdad.
Hija mía. La verdad es que de lluvia, en lo próximamente, mucha lluvia, no. No.
Pues hay que economizar en el uso del agua, ¿eh?
Pues mucho, la verdad es que sí, porque esto ya se sabe que es cíclico, pero mucho cuidadito, porque ahora los embalses están bien, pero dentro de nada estarán mal, y en fin, somos muy dados a dejar el grifo abierto mientras que nos lavamos los dientes, a regar y a regar el que tiene jardín, en fin, mucho cuidadito con eso, porque el agua es un bien escaso.
Como decía Teresa, además tampoco va a haber deshielo porque no ha nevado en la sierra, han tenido que cerrar las pistas, no han podido esquiar los esquiadores en la Sierra de Madrid... Con lo cual, pues ahí estamos, dándonos toques, el planeta, como que tenemos que hacer algo por este cambio climático.
Sí, cambio climático o ciclo. Estos ciclos, de verdad, es cierto que hay cambio climático, pero es verdad que estos ciclos se han ido produciendo siempre. Yo recuerdo siempre años muy húmedos, años, bueno, hemos venido de un invierno muy seco, pero el anterior fue terrible, o sea, terrible, muy bueno, pero que nos ahogábamos, vamos. Esto va así. Entonces, como nos toca ahora estar en seco, pues hay que tener muchísimo cuidado con el agua.
Que no me enteré yo que derrochas agua en los baños aquí de la cadena COPE.
Ya sabes que yo
no derrocho
agua. Voy a poner
un cartelillo.
Pues sí.
Recuérdame que luego lo
hago. No estaría mal, porque muchas veces pues se te olvida, no te das cuenta, es ese gesto tonto y no puede ser.
Gracias, Belén Ibáñez.
A ti, Anita. Hasta luego.
Vamos a ver cómo están esas carreteras de la comunidad que han sufrido la incidencia de un caballo en una de ellas. Antes nos lo contaba María Herrero y volvemos a hablar con ella desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está la cosa ahora?
Hola, Ana. Pues ya ha quedado resuelta la situación por fin en la 5, en Navalcarnero, después que, como dices, un caballo irrumpiera en la calzada, generando mucha saturación en ambos sentidos a lo largo de al menos una hora, hora y media. Pero, como decimos, por fin se va recuperando la normalidad en esta carretera de Extremadura y también hasta ahora circulación muy cómoda en el resto de accesos y en la M40, también en la M50.
Gracias, María. Que tengas buen día.
Igual.
Y Jesús Matsuki nos cuenta cómo están esas calles, esas vías de la capital desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la situación en general bastante, bastante cómoda ahora en la ciudad. Niveles de circulación han bajado incluso en la zona centro. Tenemos que destacar que debido a una concentración en la carrera de San Jerónimo, atentos, entre Cedaceros y al siguiente cruce, van a encontrar cómo está cortada esa vía. Pudiera afectar sobre todo a residentes o vehículos oficiales. Por otro lado, destacamos, si circulan por la M30 en el arco este, en sentido norte, si quieren incorporar al puente de ventas debido a un vehículo averiado, van a encontrar el carril derecho ocupado. No está revistiendo dificultades para los conductores, pero estén atentos. Si se van a incorporar a ese puente de ventas, intenten reducir la velocidad si van a circular por este punto.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ay, lo que tienen los botones, 13 y 13 minutos. Digo porque, claro, el técnico, si de repente deja de pinchar un botón, pues me corta a mí. Y hay veces que lo hace bien, Teresa, porque de vez en cuando se me escapa alguna tontería y está bien que tenga yo un poco de censura en el programa. Y no te rías, que es peor, Amparo Latre, ¿qué tal? Siempre te ríes aquí.
¿Qué tal? Entra, es la hora de la risa floja.
Sí, en la que uno está empezando a estar cansado, después de haber empezado la jornada muy pronto.
Y aún queda mucho por hacer.
Y todavía queda muchísimo. Fíjate si queda que hay muchas cosas que contar. En el caso de Amparo, ella nos cuenta siempre las noticias de nuestra iglesia más cercana. Por ejemplo, hoy felicitamos a las familias y a los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Pilar, de los religiosos marianistas, que recibirán hoy el sacramento de la confirmación.
Sí, va a ser una celebración que presidirá el cardenal Carlos Osoro, que comenzará a las 6:30 en la capilla del colegio. Va a ser un día muy importante para estos chicos y por eso desde aquí pues nuestra felicitación. Y tenemos también un curso. En Colmenar Viejo continúan las sesiones del curso de Pastoral de la Salud. A las 6:30 será la próxima sesión que impartirá el sacerdote Gerardo Dueñas y que va a hablar de los sacramentos en el contexto de la enfermedad. Y mañana a la misma hora, 6:30, en la sede de la Vicaría 6, que está en la calle Castro de Oro 27, volverá a impartirse esta charla, que es parte de un curso dirigido a agentes de Pastoral de la Salud.
Pues muchas gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Que sigas riéndote por lo menos un rato más.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parlac, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Ciudadanos, bajamos los impuestos a las familias madrileñas y aumentamos las bonificaciones por sucesiones y donaciones. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 17, continúas con nosotros, acompañándonos en Mediodía, en COPE más. Hemos elegido esta música solemne porque solemne es el tema que vamos a tratar aquí, ahora mismo. Vamos a hablar de las fuerzas del orden y los cuerpos y servicios de emergencias del Estado, que hacen tantas cosas por los españoles en general, que, bueno, de vez en cuando no está mal hablar de todas esas acciones estupendas de personas que tienen un trabajo al que han accedido por vocación, sin duda, y que de vez en cuando realizan eventos, realizan actividades para que la población sepa lo que hacen, sepan cómo están preparados y sepan que pueden acceder a esas fuerzas de alguna manera, si son pequeños, preparándose, eso sí, preparándose con ahínco. Voy a saludar a Montserrat Ferrero, que es responsable de Relaciones Institucionales de Cops and Army Games. ¿Qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Y también voy a saludar, y me voy a levantar, aunque me dé casi con el micrófono en la nariz, al comandante Miguel Ángel Franco. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo me dirijo al comandante Miguel Ángel Franco?
Pues como a cualquier otro ciudadano.
Como Miguel Ángel, lo vamos a dejar así.
Sí, por supuesto.
Venga. Sí, porque en el caso de este ratito en el que vamos a hablar con ellos dos, lo que tenemos que hacer y dejar claro es que son personas como nosotros. Son personas que han trabajado durante mucho tiempo preparándose, realizando un esfuerzo supremo para luego ayudarnos, pero son personas como nosotras. Eso sí, eso no quita, eso no exime de daros el valor que tenéis. En el caso del comandante Miguel Ángel Franco, hay que recordar que es el único militar condecorado por la Unión Europea por la acción que tuvo lugar en el 2017 en Mali, en Bamako, cuando entre un grupo de visitantes, de gente que estaba en un resort descansando de manera relajada, hubo un altercado y él se encargó de que no saliera del todo mal, aunque hubo algún muerto, pero él se encargó de que un grupo de personas pudiera huir hasta una colina y salieran todos ellos ilesos de este percance contra unos yihadistas. Te voy a pedir que me resumas lo que hiciste, porque aunque mucha gente lo ha leído y cuando yo hablaba que venías todo el mundo se acordaba de lo que habías hecho, a pesar de que han pasado 2 años, no está mal recordarlo.
Sí. Bueno, lo bonito, digamos, de la historia también es que las cosas se olvidan, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, tenemos mala memoria y eso nos permite seguir avanzando y seguir desarrollando una vida normal. Es decir, usted me va a ver aquí pues a lo mejor pertrechado con mucha medalla y mucha condecoración, como usted bien ha dicho. Pero yo que vengo aquí a dar una imagen precisamente de normalidad, se me dijo, se me tildó, ¿no?, de superhéroe y esas cosas en las
Hombre,
que yo no...
Hombre, algo de eso hay.
Sí, pero al final, quitando un poco ese hábito, debajo está la persona, el ser humano, y es lo que realmente creo que trata de vender un poco esta jornada que tendrá lugar el día 31 de
el
marzo.
El hecho es que en aquel momento tú actuaste, te voy a tutear.
Sí, claro.
Porque estamos ante Miguel Ángel,
por supuesto.
Como hemos dicho antes. El hecho de que actuaras de aquella manera es fruto de una preparación previa ante momentos de estrés y momentos muy complicados, extremos, pero también es fruto de que pensaste en los demás.
Sí, yo creo que, a ver, yo, como he dicho, no me considero un superhombre ni alguien de un cuerpo de operaciones especiales. Pero sí es verdad que analizándolo con posterioridad, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué yo actué así? ¿Por qué hice eso de esa manera? Yo creo que, aparte de porque el español es así, yo creo que está en nuestra genética, el ser un poco quijotescos y decir... y darlo todo por el que lo necesita. Yo creo que eso fue lo que me movió, esa fuerza interior de querer hacer lo mejor posible para salvar una situación, en representación no solo de mi unidad y de... Es un poco sentirte parte de la familia del ser humano que está siendo atacado. Y ya está. Es más básico de lo que parece. Es una reacción bastante básica.
Y esta idea que queremos tener de los militares que nos ayudan, que nos atienden, tanto en terreno español, en nuestra península, como en otros países, es la que quieren transmitir cada año, Montse, en Corps and Army Games. ¿Qué es Corps and Army Games?
Bueno, pues es una competición deportiva muy original, no es una carrera de obstáculos, no es el running habitual, donde solo pueden participar, además, militares, policías, guardias civiles, policía, la nacional, las locales, municipales, autonómicas, todas, y también los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque queremos poner también cara no solo a Miguel Ángel, sino a todos sus compañeros y precisamente a toda esa hermandad y a esa colaboración que existe entre todas estas fuerzas y cuerpos a la hora de atender cualquier catástrofe, cualquier conflicto, cualquier misión o cualquier, en el caso de Miguel Ángel, un ataque yihadista que desafortunadamente también pueden ocurrir aquí dentro, como vimos en Barcelona. La competición consiste en tres pruebas, ¿no? Donde los militares, los policías, cada uno con su unidad o quien quiera, forman equipos de cuatro y hacen pruebas de fuerza, de resistencia y de combate. La prueba de la sogatira típica, la que se ponen cada uno en un lado con una cuerda, la de carreras de relevos con compañeros y también la...
¿Con compañeros encima?
Sí.
O sea, porque yo voy a invitar a que entren en la web. Hay una web en la que pueden entrar los oyentes para ver un poco de qué va esto, porque las fotografías son divertidas.
Sí, sí, son espectaculares. ca-mediogames.es.
Y allí verán la foto de estas personas que participan con sus compañeros a modo Asterix y Obelix.
Sí, 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 sí. Es una fuerza. Además, y luego la siguiente prueba es la del combate con la justa, que es un stick que va acolchado y tienen que tirarse del círculo. Son pruebas muy originales. Nos hemos inspirado en Finlandia, en Estados Unidos. La sogatira la practican ellos muchísimo. Y nuestra idea es que todos los ciudadanos puedan ir a verlos y apoyarlos de todas las edades, animarlos, conocerles mejor. Vamos a tener equipos de todos los ejércitos. Vienen Mossos de Escuadra desde Cataluña, que nos hace mucha ilusión. Viene la Guardia Real, viene Infantería de Marina, Escuadrón de Honores del Ejército del Aire. Y aparte de poder animarles y estar allí con ellos, también queremos que, sobre todo los niños, porque coincide con las Olimpiadas Escolares de Las Rozas, donde va a haber un salto de la patrulla acrobática del paracaidismo del Ejército del Aire con la enseña nacional. O sea, va a haber de todo tipo de militares de todas partes, guardias civiles, policías, repito. Y la idea es que la gente, los niños puedan venir, disfrutar, animarles y disfrutar de todos los apoyos logísticos que vamos a tener. Y hablar con ellos y acercarse y preguntarles y toda la curiosidad que tengan. Vamos a tener el simulador de navegación de la Armada. Vamos a tener a la unidad móvil de sanidad aérea del Ejército del Aire. Un espectáculo de la patrulla de honores también del Ejército del Aire. Motos, vehículos de la Policía Nacional, una también exposición de material de Infantería de Marina. Lo que queremos es que todo el mundo les vea y les ponga cara. Y por eso está aquí también Miguel Ángel, que para mí es un privilegio, que nos haya apoyado. Y Miguel Ángel representa precisamente eso, ¿no? No solo que son humanos, que están formados, que trabajan, pero que nos salvan, nos socorren, nos defienden y nos protegen día a día. Y es muy importante. Y la entrada es libre y gratuita para poder entrar a verlos.
¿Qué día es? ¿Es el domingo?
31 de marzo a partir de las 12 en el Polideportivo de ESA Navalcarbón de las Rozas de Madrid, en la avenida Señora de Retamares número 16.
¿Vamos a encontrar algún problema? Es decir, ¿tenemos que madrugar con los hijos para que lo puedan ver bien?
No. Lo hemos puesto a partir de las 12 precisamente para eso. Y luego a partir de las 4 haremos la entrega de premios, donde haremos un pequeño homenaje a los fallecidos en acto de servicio en general, para ellos, para esos participantes, darles a entender desde la parte civil, desde esa parte que trabajamos con ellos y les conocemos también, darles a entender que estamos muy agradecidos por lo que hacen día a día. Y bueno, hay restauración, o sea, que es un día para estar en familia.
Un día para pasarlo bien.
Sí, y divertirse y sobre todo acercarse, ponerles cara, ver sus uniformes, ver de dónde vienen, ver que están en forma y verles en acción, que afortunadamente no tenemos que verles en acción muy a menudo, precisamente porque vivimos...
Y menos mal, porque vivimos en un país de paz.
Y seguro, en un gracias país de a paz, ellos sí. Y gracias a lo que hizo Miguel Ángel también fuera.
Miguel Ángel, ¿tú de pequeño ibas a algún tipo de evento, no sé, parecido?
Pues mire, la verdad es que la sociedad ha evolucionado mucho y ahora mismo la empatía tanto de la sociedad española hacia sus protectores, digamos, y viceversa, es mucho más, está mucho más unido, ¿no?, que antes. Antes estábamos un poco más, digamos, separados. Ahora, hoy en día, pues tenemos ocasiones como esta del domingo 31 para eso, para que se acerquen. Nosotros, mire, la sociedad española es y lo que recibimos de ella es nuestra vitamina, nuestro combustible, lo que necesitamos día a día, sentir el cariño. Hay ocasiones en las que, bueno, uno va a ver desfiles, va a ver el arreo de bandera, etcétera. Hay actos en los que sentimos el calor, pero este en concreto es una muy buena ocasión para vernos más de cerca, para sentirnos la piel, para como ha dicho Monse, que se acerquen, que nos pregunten, que en fin. Que...
Tú sabes que hay muchos niños que tienen vocación, que a lo mejor luego se les diluye o no, según van creciendo, pero hay otros que continúan con esa idea fija de pertenecer a este grupo de la población, que es un grupo de gente interesada en los demás, de un modo práctico en el que tienen que estar preparados físicamente, pero también tienen que estar preparados psicológicamente y tener una formación dura. ¿Cuál es el camino para estos chavales que están pensando ahora mismo en eso, para que ellos acaben perteneciendo a este grupo de fuerzas de seguridad del Estado?
Bueno, lo primero es tener una formación académica que le permita acceder a ese segundo escalón, que será cuando tengan que decidir realmente unirse a un cuerpo o fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Primero es la formación. Yo les aconsejo que estudien, que perseveren en el estudio, puesto que cuanto más sea mejor sea su base, digamos que va a poder acceder a puestos de mayores responsabilidades. De todas formas, hay hay multitud de colores. Es decir, uno no tiene por qué ser el oficial más distinguido del ejército. Uno desde la base también puede contribuir a la seguridad. Entonces, hay cabida para mucha gente, para el inteligente, para el que no lo es. Yo soy de la parte de los no inteligentes.
Pues menos mal,
que ha tenido suerte.
Menos mal que no eres inteligente.
Porque soy pillo. Me dicen que soy pillo. Huelo las respuestas, pero realmente era mal estudiante. Yo soy un ejemplo de un mal estudiante que ha perseverado y que por esa vocación que usted ha dicho, ¿no?, por esa imagen que he tenido siempre del ejército como una institución a la que unirme, un grupo de gente solidaria que busca la paz por encima de todo, eso me ha llevado a salvar obstáculos que para mí eran los libros, ¿no? Pero como he dicho, hay cabida para todos, desde los puestos de mayor responsabilidad hasta la base, que es fundamental para que el resto haga su trabajo.
Cuando llegó ese día, en el 2017, tú te encargabas de formar a los soldados malienses, ¿no? Era tu
sí,
misión.
Sí, bueno, yo estaba, digamos, en una misión de entrenamiento de la Unión Europea, en un puesto que, que estaba de jefe del centro de operaciones, pero sí, dentro de una misión de entrenamiento.
¿Y cómo os reciben a las personas del ejército español en esos países cuando acudís en esas misiones de paz?
Pues en general muy bien. Tanto la institución que nos recibe, puesto que no olvidemos que han pedido nuestra ayuda. Es decir, uno no va por libre, sino que va, digamos, amparado por una serie de resoluciones, una serie de peticiones del país anfitrión de que tiene una necesidad. Y esa necesidad la cubrimos de muchas maneras. En este caso, se decide cubrirla con entrenamiento. Y claro, ¿cómo lo van a recibir? Pues como agua de mayo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Por qué? Porque ellos tienen carencias y nosotros tenemos algo que enseñarles. Y de verdad reciben nuestro entrenamiento con pasión, con ganas de superarse, y nosotros lo vemos como el que planta una semilla y esperemos que germine, ¿no? Hay veces que cae en terreno baldío y a lo mejor no germina, pero yo soy una persona optimista y yo creo que cada esfuerzo que hacemos en estos países va a tener su fruto.
¿Cuál es tu misión ahora? ¿En qué estás?
Pues ahora mismo estoy colaborando.
Aparte de sentado aquí, sí. A nuestro lado, al lado de Montse y de mí.
Pues mire, estoy a la espera de la asignación de un destino. Y en estos momentos pues intentando colaborar con asociaciones y con todo el mundo, como esta asociación que hace mucho por nosotros también, ¿no? Por acercar ese calor que necesitamos, ese cariño que es nuestra, como ya he dicho, nuestra vitamina.
¿Y te puedo preguntar dónde te gustaría acabar?
¿Acabar? Soy cortoplacista.
Destinado. Sí. Digo destinado.
Soy de mentalidad cortoplacista. Porque, y además, más aún cuando has sobrevivido a un ataque y estás vivo de milagro, la vida cambia y relativizas mucho el tiempo. Y entonces, bueno, soy cortoplacista. Yo ahora mismo me veo un poco transmitiendo precisamente a las nuevas generaciones toda la experiencia de 7 misiones y una experiencia vital de haber salido de una experiencia pues muy, muy singular. Entonces me veo transmitiendo eso en la academia o donde se me pida a los jóvenes mi experiencia.
¿Y ahora tienes algún deseo para que se te cumpla en ese destino que está próximo a que sea de la luz?
Pues,
¿tú piensas, me gustaría acabar o me gustaría ir ahora mismo a tal país, a tal otro, quedarme aquí, iniciar ya la formación de personal?
Yo no sé la respuesta.
Sí.
Ay, tú te la sabes.
Es que
el otro día lo dijo, que le faltaba una misión, ¿no?
Hay un problema con esa respuesta, es que la verdad es que soy feliz. En todos los sitios. Es que soy optimista. Entonces, en cualquier lado, de verdad, que yo pueda aportar algo, ya soy feliz. Soy bastante conformista.
¿Tienes familia?
Tengo familia, sí.
¿Hijos?
Hijos no, todavía no. Tengo una hijastra, que se puede decir.
Bueno, pues entonces
Y que, bueno, que es otra de las cosas que estoy intentando formalizar una familia, ¿no? Porque yo no sé si lo uno ha llevado a lo otro a lo uno, pero no, en mi vida militar no he tenido tiempo de sentarme un poco y decir, bueno, voy a crear algo para el futuro, ¿no? También.
Es complicado. Este tipo de profesión.
Sí.
Pero, bueno, nos da igual dónde llegues porque sabemos entonces que vas a estar tranquilo, que vas a estar feliz.
Sí.
Tienes la conciencia muy tranquila. Cada noche cuando te acuestas, duermes como un lirón.
Sí, es algo curioso. ¿Ves? Es curioso porque muchos de los que sufrimos ese ataque aquel día éramos varias nacionalidades, ¿no? Entonces yo recuerdo que equipos de psicólogos acudieron a auxiliar un poco a los que habíamos estado allí, ¿no? Para analizar un poco la huella que había podido dejar ese evento traumático. Bueno, España se permitió el lujo de realmente no mandar a nadie. Porque es que el español es así, ¿no? Yo creo que cuando actúa de corazón, cuando actúa pensando que hace lo mejor que debe y puede, la conciencia está tranquila. Yo no he tenido realmente ningún tipo de pesadilla, ni de despertar sudoroso, ni nada. O sea,
¿has estado en contacto con la gente a la que guiaste ese día? ¿Posteriormente?
Sí, me escriben, sobre todo, hubo 3 ciudadanos de nacionalidad holandesa y en Navidades, cuando llega una fecha señalada, para ellos, claro, supone el renacer, ¿no? El renacer esos recuerdos y decir, bueno, estoy vivo o viva gracias a que una persona pues tuvo el acierto de hacer lo que hizo.
Una maravilla escucharte, ¿eh? Uh-huh. Hemos escuchado a este militar que, lejos de su opinión modesta, hizo algo heroico. Nosotros lo valoramos, queremos seguir valorándolo y te agradecemos que hayas estado aquí contándonoslo. Y si además la gente que está escuchándonos quiere saber cómo funcionan el resto de gentes que como Miguel Ángel se dedican a cuidar nuestra seguridad, tanto en España como en otros países, lo tiene muy fácil. Es el día 31 de marzo, domingo. Puede ser una jornada festiva para toda la familia.
Sí.
Podemos echar el día perfectamente. Es una manera de comprobar la cercanía de estos cuerpos de seguridad, Montserrat.
Sí, precisamente. Y lo que hablaba Miguel Ángel, lo que has dicho, la modestia, ¿no? Es admirable que estos héroes, y que tenerlos aquí enfrente, que hablen con esa modestia, con esa disciplina, que en el sentido positivo, porque es muy bueno tener disciplina, y con esa tremenda humildad. Y nosotros es lo que buscamos desde Cops and Army Games, que os esperamos a todos.
Allí
niños,
estaremos,
niñas,
lo sabes. Allí estaremos.
A todas las generaciones, y que vengáis a conocerles, a ponerles cara a estos hombres y mujeres, porque es un lujo vivir en una democracia como la nuestra, que cuente con esta gente tan formada, tan preparada y tan heroica.
Los militares son algo más de lo que imaginamos. Y así, con esa idea, vamos a despedir esta entrevista. Te vuelvo a agradecer que hayas estado aquí contándonos tu experiencia.
Sí. Y lo que sí aprovecho, al hilo de esto, decir que el día 31 van a ver a muchos héroes.
Sí.
A lo mejor no tan mediáticos, porque lo mío fue al ocurrir en un sitio público y al filtrarse, al final no se pueden poner ventanas a la información hoy en día. Y bueno, salió a la luz mi nombre en contra de realmente mi voluntad. Yo lo que quiero romper una lanza es por todos los héroes que hay, los pequeños grandes héroes que no son conocidos, que en sus historias no han saltado a la luz pública y que son héroes ya solo por los sacrificios que hacen en el día a día. Hay muchos héroes. El separarse de tu familia, las largas horas de patrullajes, se me pueden ocurrir mil ejemplos.
Los entrenamientos duros.
Sí, la unidad militar de emergencia, los servicios de emergencia, los bomberos. Hay tantos héroes que desconocemos que el día 31 es buena ocasión para, como ha dicho Montserrat, pues ponerles cara, verlos y
romper estereotipos también.
Sí.
Romper estereotipos.
Pues vamos a romper estereotipos ese día, el domingo 31 de marzo, Cops and Army Games. Gracias a los dos, a Montserrat Ferrero, que es responsable de relaciones institucionales de esta empresa que organiza estas pruebas, y a Miguel Ángel Franco, comandante Miguel Ángel Franco, militar condecorado, el único español por la Unión Europea, y un amigo del programa. ¿Lo dejamos así?
Sí, me gusta.
Venga.
Sí.
Y 38 del mediodía, continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE Más. Estamos todavía saboreando las historias que nos han contado Montserrat Ferrero y Miguel Ángel Franco, pero tenemos que saber cómo está la situación informativa en nuestra comunidad. Así que voy a saludar a Alejandro Campo, porque él lo sabe todo, o casi todo, sobre la primavera que ha pasado, que está a punto de dejarnos, será hoy más o menos a las 11:00 de la noche, y queremos saber qué resumen se puede hacer de esta estación que finaliza. Alejandro Campo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ana. Mira, para que los oyentes lo sepan, a las 22:58 damos la bienvenida a la primavera. Y bueno, te cuento que según las previsiones que ha realizado y ha presentado hoy la IMED, pues vamos a continuar un poquito con la tendencia que estamos viviendo este año. Nos espera una primavera muy cálida, con unas temperaturas superiores a lo habitual y también bastante seca. Este año, la verdad, nos está costando ver llover y la cosa no va a cambiar porque las precipitaciones también van a estar muy por debajo de las cifras que son habituales durante esta época. Así que aquellos que sean alérgicos como yo, este año lo pasaremos un poco mal, ya que no habrá lluvias que bajen el polen al suelo.
Pues muchas gracias, Alejandro. Oigo los pajarillos de fondo, con lo cual es un indicativo más de que va a comenzar.
De que la primavera llega.
De que llega, vamos, de lleno. Gracias, Alejandro Campo, por contárnoslo.
Muchas gracias, Ana.
Y Ramón García Pellegrín está ahora mismo en Vallecas, donde no sé si es ideal o idóneo referirme a un distrito en pie de guerra.
Hola, buenos días, Ana. Desde el Centro Cívico El Pozo del Tío Raimundo, afortunadamente no es así, afortunadamente no, gracias a Dios, no está en pie de guerra. Ahora mismo, a estas horas, hay mucha tranquilidad. Por las tardes es cuando la situación se enrarece, cuando hay mayor sensación quizá de tensión por el asesinato, por la muerte violenta de Paco Azaustre, de este hombre de 64 años en la calle Esteban Carros, el domingo pasado. Una fuente familiar del fallecido cuenta a la COPE que sabe, bueno, que las sospechas están apuntando hacia un joven de unos 20 años con problemas de alcoholismo y de drogas como presunto autor de esa muerte con arma blanca, con un cuchillo, además, justo cuando la trifulca ya parecía haber remitido, cuando la bronca había acabado y fue por la espalda, ¿no? Ana, lo que sí que desde la Asociación de Vecinos del Pozo y desde otros sectores sociales, como el párroco de San Raimundo de Peñafort, don Juan José, sí que se hace un llamamiento a la calma y la cordura para que no se produzca un estallido de violencia. Podemos oír al párroco.
Hay que llamar a la cordura y a la paz y a la tranquilidad y buscar el objetivo, y no solamente el objetivo, sino el camino para llegar a esa cordura y para llegar a esa paz y a esa convivencia.
Bueno, porque pues ahora también, Ana, ha aparecido un comunicado anónimo en el que acusa a la Asociación de Vecinos de una cierta pasividad y pide justicia. Está claro que cuando se produzca la detención va a rebajarse esta tensión, y sí que nos reconocen los vecinos que tienen miedo a salir, sobre todo por la noche, ¿no?
Pues muchas gracias, Ramón García Pellegrín, desde ese centro cívico en Vallecas. Gracias.
Gracias a ti. Chao.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3, el primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical, que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
And this broken silence by thunder crashing in the dark.
¿Eres un afectado por hipoteca multidivisa? Ya existe una sentencia del Tribunal Supremo. Consulta a Bachofer Abogados, que es un despacho altamente especializado en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, que te ayudará a recuperar tu dinero y tu tranquilidad. 35 años de experiencia avalan los resultados de Bachofer Abogados. Además, demanda sin coste inicial. Infórmate en el 900 26 46 40 900 26 46 40, bachoferabogados.com. Y revisan tu hipoteca gratis, así que llama ya al 900 26 46 40.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para esconderte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartiría.
Sigues aquí con nosotros en Mediodía en COPE Más. ¿Tú sabes lo que es una mancomunidad? Pues mira, las mancomunidades de municipios son entidades locales constituidas por la Agrupación Voluntaria de Municipios en el ejercicio de la libre asociación, para la gestión de servicios comunes o para la coordinación de actuaciones de carácter funcional o territorial. Esto te lo estoy contando, te lo estoy más bien leyendo por el artículo 3.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y es que vamos a hablar ahora de una mancomunidad y voy a saludar directamente a Javier Rodea, que es nuestro compañero en COPE Pinares. ¿Qué tal, Javier?
Buenos días, Ana. Buenos días, amigos de todo Madrid. Encantado, un placer acercarme hasta tus micrófonos.
Bueno, pues es que lo que estaba diciendo Javier, una mancomunidad agrupa una serie de municipios en aras de la ayuda, de la colaboración, en muchos casos por servicios sociales, para los servicios sociales. En este caso estamos hablando de la Mancomunidad de los Pinares, que está formada por Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar de Arroyo, Pelayos de la Presa, Rozas del Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado. Es decir, si tú tienes en la mente el mapa de Madrid, es este pico que hay a la izquierda, en la zona oeste de Madrid. Además, la semana pasada tuvo lugar una ceremonia, una entrega de unos premios.
Pues sí, sí, Ana. Decirte también que esta mancomunidad fue fundada en el año 1989 y los pueblos que lo fundaron fueron 5, y como tú bien dices, pues se organizan estos pueblos formando la mancomunidad con un fin, que es tener ciertos servicios que por sí mismos no pudieran tenerlos por un elevado presupuesto, o porque a lo mejor no tienen competencias para ellos y tienen que englobarse en una entidad superior. Como tú bien decías, el pasado miércoles 13 de marzo, coincidiendo con la celebración o al final de las Jornadas de la Mujer, que se celebraron en todos los pueblos de no solamente de la Mancomunidad de Pinares, sino me imagino que prácticamente en toda España, se realizaron la entrega de los cuartos premios Pinares por la Igualdad. El acto contó con la asistencia de del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Pedro Royán, la directora general de la Mujer, doña Paula Gómez Angulo, y la directora de Servicios Sociales, doña Encarnación Rivero. Al finalizar el evento se les concedió también una mención especial a ellos. En esta ocasión ya llevan cuatro ediciones de los premios, y en cada edición de alguna forma se homenajea a una mujer reseñada en cada uno de estos pueblos o subrayada en cada uno de estos pueblos. Este año, si me permites, te las voy a citar, a la de todos los pueblos que se homenajearon. Por ejemplo, en Rozas de Puerto Real, a doña Pilar Fernández Núñez; en Chapinería, a doña María Hernández Martín; en Cadalso de los Vidrios, a doña Raimunda Santurde; en Aldea del Fresno, a doña María Martín; en Cenicientos, a doña Margarita Santiago; en Villa del Prado, a Sor Carmen, que es una hermana de la Congregación Hermanas de la Caridad; en Colmenar del Arroyo, a toda la Hermandad de la Soledad, que sale en Semana Santa y otros actos. En Pelayos de la Presa, a título póstumo, a doña Mari Carmen Villarejo, y en San Martín de Valdeiglesias, a doña María Luisa López Lastras. Estas fueron las homenajeadas en esta cuarta edición de los Premios Pinares por la Igualdad. Pero si quieres, nos acercamos hace un ratito.
Javier, ¿sabes lo que nos pasa? Que te estamos escuchando súper mega mal y no puede ser que una información tan importante la escuchemos así. Así que vamos a intentar hacerlo en otra ocasión con un poquito de mejor calidad de sonido, porque nos interesa mucho todo lo que se hace en esta mancomunidad de Pinares, que quizá mucha gente desconozca que existe, donde se dan estos premios y donde hay gente que trabaja muchísimo por los vecinos de estos 9 municipios. Así que un fuerte beso, Javier, y luego hablamos a ver cómo hacemos esto para contarlo en condiciones. Gracias, Javier. Nuestra invitada de ahora, cuando faltan 10 minutos para despedir el programa, es una invitada de lujo, porque es amiga, más que nada, casi te podría decir, porque ha recibido un mega reconocimiento y porque se ha cortado sus trenzas por un fin solidario. Y aquí llega ella con su melenita corta, guapísima igualmente, da lo mismo el tamaño de su cabello. Ella es Alicia Sornosa. ¿Motoviajera, podemos decir?
Motoviajera, está fenomenal, claro que sí.
Alicia Sornosa acaba de recibir un premio que no lo da cualquier entidad. No. Estamos hablando de los premios que concede la Sociedad Geográfica Española. Es hablar con palabras mayores de los viajes españoles. Pues ella ha recibido este premio.
Bueno, me lo dan el día 1 de abril.
Bueno, todavía físicamente no lo tiene.
No lo tengo.
Pero ya es. Sí, ya, emocionalmente ya lo tiene encima. Por el mejor viaje 2018.
Sí.
Ese viaje a África que
has hecho. Ese viaje a África que hablamos de él aquí, además, unos cuantos meses. Sí, porque al final ha resultado, bueno, les ha gustado a todos los de la Sociedad Geográfica Española, que me consta que es gente que viaja mucho, que sabe mucho de viajes, de geografía, de investigación, de muchas cosas, y les ha gustado. Es que ha sido un viaje redondo. Ha sido un viaje maravilloso de 15.000 kilómetros por África. Empecé en Etiopía, Kenia, Tanzania, iba a ir por Zimbabue, pero había mucha lluvia, cambié el rumbo hacia Malawi, Mozambique, Lesoto y Sudáfrica. Y lo bonito de este viaje ha sido recaudar fondos para una ONG, que es Amigos de Silva, que además están aquí en Madrid, y poder entregarles una cantidad de dinero, que al final han sido unos 5.000 euros, gracias a todos los seguidores que tengo en redes sociales, que son los que han puesto la pasta.
Bueno, es que Alicia lo peta en redes, así por definirlo de alguna manera clara. ¿Cómo eres en redes?
Pues como soy.
Por si hay alguien que no te esté siguiendo.
No, pues que me sigan, que se lo van a pasar muy bien. Nada, pues como soy. Si yo cuento mis cosas, y luego lo bonito es que cuando estoy de viaje y las redes son instantáneas, estoy contando todo lo que está pasando en ese viaje y todas las cosas que uno ve, como por ejemplo, todo este dinero se recaudaba para la ONG Amigos de Silva y para la construcción de pozos de agua en Etiopía. Me pareció un tema súper importante porque en realidad las que sufren de ir a por el agua, que se tiran todo el día yendo pues 20 kilómetros, 15 kilómetros, ida y vuelta, son las mujeres o las niñas, porque a partir de los 8 años las largan a por el agua. Entonces, teniendo un pozo de agua en un colegio, que además lo cuidan para que no se estropee la bomba y todo eso, estas niñas, en vez de irse a hacer 20 kilómetros andando, se van al cole y aprenden a leer y a escribir. Y luego se van a su casa con la bombonita de agua llena, sin haber caminado tanto y con uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la educación. Así que fíjate, aparte de la higiene, de la sanidad, de lo importante que es el agua para que crezcan unas plantitas, también tiene que ver con un derecho humano, que es el de la educación. Entonces yo creo que este viaje por eso ha sido tan redondo y tan bonito. Y lo de las trenzas, esto de cortarme la melena, ha sido una apuesta.
Es que se puede ver lo de las trenzas. No sé si habrá gente que lo haya visto ya. Ella había puesto un tope de dinero, ¿no?
Sí,
los 5.000 euros. Recoger estos 5.000 euros para este fin tan solidario. Y dijo, si yo llego a los 5.000 euros, me corto las trenzas, zasca, sí, sí, por hablar.
Sí.
O sea, eso me da una información, y era que no imaginabas que iba a ir tan bien.
No, nunca me imagino que va a ir tan bien, pero insisto en toda la gente que hay detrás de mí, y esta es la gente que hace que esto sea posible. Y quedaba muy poquito, quedaban unos 300 euros, una cosa así. Hubo más de uno que me escribió diciendo, oye, ¿cuánto falta para los 5.000 que te lo pongo ya directamente el dinero? Y fue muy bonito también lo de las trenzas, porque bueno, tenía el pelo bastante largo, fueron unas trenzas de más de 22 centímetros y las pude donar también. O sea, el pelo no lo tiramos a la basura, que por eso me consuela, porque de verdad que no os imagináis lo que es que te corten así 20 sí, centímetros de pelo.
Además, una persona inexperta, ¿eh?
Sí, sí, me las
corté. Con unas tijeras, no sé, de
con
pescado.
Con unas tijeras de pescado, es que fue...
Pero, sin embargo, ¿este pelo dónde fue, Alicia?
Pues este pelo, lo que te estaba contando, fue a la Asociación de Ayuda al Cáncer que hay en Sudáfrica, y con que también lo hay aquí en España. Animo a todas las mujeres y hombres que tengáis el pelo largo y os lo queréis cortar, pues que lo lavéis, lo le hagáis una trencita y os lo cortéis, siempre más de 21 centímetros, y lo enviéis a estas asociaciones de ayuda para el cáncer, porque con ellas hacen pelucas para las mujeres y para los hombres que sufren esta enfermedad y las están dando radiaciones y demás, y quimioterapia, que se les cae el pelo, pues que puedan tener unas pelucas de pelo natural sin que les cueste comprarlas.
¿Y no te has hecho amigos, a que no, en este viaje por África? ¿A que no?
Sí. Bueno, sí me he hecho, sí me he hecho.
Madre mía, la agenda de teléfonos de Alicia, ¿cómo está? No le caben ya más datos.
Qué risa, sí. No, es que lo pasamos muy bien, la verdad. Además, cuando uno viaja, como se siente tan libre y como tan despreocupado, ¿no?, de todo lo que nos abruma y todo lo que nos bombardean aquí en nuestro país, que da gusto. Es uno mucho más feliz.
Y ya no dicen ni ponen peros a que sea una chica en una moto.
No, eso es una cosa muy bonita que me gusta de este premio, porque bueno, en la sociedad premian igualmente hombres y mujeres, es verdad que no es un sitio muy machista, pero es muy bonito que le hayan dado un premio a una mujer que además viaja en moto, que no es lo típico, que es como más de hombres, ¿no?, lo de viajar en una moto. Entonces tiene como un doble reconocimiento también por todos los que vienen conmigo a estos viajes y que me ayudan desde otro lado, y por todas las que somos mujeres, que nos gusta hacer cosas que se supone, y entre comillas, de hombres.
Bueno, solo para algún sector de la sociedad,
sí,
¿eh? Vamos a dejarlo así, porque hay otros muchos que no tienen absolutamente ningún problema.
Cierto.
¿Alguna foto especial que vayas a poner en tu salón de este viaje?
Uf, tengo un montón, porque la verdad que ha sido...
Ah, pero ¿y si tienes que escoger una,
Si tuviera
Alicia?
Que escoger una... Pues mira, hay una muy bonita que además la tengo en Instagram, @AliciaSornosa, por si alguien quiere ir cotilleando.
Sí, ahora mismo.
Que estoy con un Masái enseñándole, porque yo en estos viajes hago otra cosa, bueno, es que hago muchas cosas, pero bueno, otra es que llevo una Polaroid. Entonces, los viajeros hacemos fotos a todo el mundo, pero nunca se las podemos devolver, y en muchas ocasiones no tienen ni una impresora ni un mail, ¿no?, electrónico para mandársela. Entonces voy con esta pequeña camarita instantánea, hago la foto a quien sea y se la regalo. Entonces es una cosa alucinante primero ver que la gente enseguida quiere verse, ¿no? Pero la máquina empieza a hacer ruido y se quedan alucinados y ven cómo sale un papelito, fíjate, en la era digital, y alucinan ver salir un papel de una cámara, y más todavía cuando les dices que esa foto, bueno, que se la regalas a ellos y que es para que la tengan guardada.
Sí, que es difícil, ¿eh?, escoger una foto.
Tengo una
Alicia,
foto, bueno, ahí
son todas tan bonitas.
Están todas muy mezcladas, pero sí que hay fotos de África muy chulas. Esta con el Masái me encanta. Luego hay otra que estoy con una niña muy pequeña que fue en Etiopía, con la tienda de campaña montada al lado de un lago, el lago Aguasa. Que puse la moto, la tienda, se llenó eso de niños, cómo no, y una pequeña hija se metió en mi tienda y se sentó en la puerta como si fuera su casa, y me puse con ella ahí a charlar y a hacer cositas así con las manos y a divertirnos un rato. Y esa es otra de las fotos que tengo así como más cariño.
¿Qué dices que te entregan el premio in situ? ¿Qué día?
El día 1 de abril. Es la gala en el auditorium de la Mutua. En la Castellana, allí es.
Ellos saben muchísimo, ¿eh? La Sociedad Geográfica Española lleva ya 21 premios. ¿Eh? Es esta convocatoria,
sí,
en la que tú lo has recibido. Además, premian conocimientos geográficos, proyectos viajeros, investigación, ciencia, periodismo, arte, cultura, en fin, todo lo que se pueda ver con los ojos y se pueda además fotografiar para compartirlo con los demás. Eso puede ser premiado por la Sociedad Geográfica Española. Uh-huh. Un referente.
No,
y súper contentos de que te hayan dado a ti un premio.
Bueno, es que nos lo han dado a todas, en realidad, y a todos.
Ay, qué contentos estamos.
Nos lo han dado
estamos,
a todos los que estamos con esto de los viajes y que os hacéis eco, pues es un trocito es vuestro.
Bueno, pues Alicia Sornosa, la motoviajera que no para y que ha comenzado a recibir premios, esto es solamente el inicio. Con ella despedimos el programa. Gracias, Alicia, y enhorabuena.
Muchas gracias.
Por ese pedazo de premio. Con ella os dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.